Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Volvo, Talana y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. La Consuelo está con algún problema de conexión, Matías, así es que...
Podemos aprovechar de hablar de nuestros temas, Argentina.
Claro, podríamos hablemos de Argentina.
No, nos va a llegar. Oye, no, hay tanta noticia, Maya, hay tanto tema al cual abordar, fuera de toda broma, sí, que vale la pena no perder nada.
Sí, oye, a propósito de eso, yo no sé qué te pasa, que si te pasa lo mismo a ti, Matías, que es una sensación rara respecto del... no es una sensación rara, estoy... Pero me preocupa el tema de las atribuciones del CERVEL. Porque básicamente nosotros cuando hablamos del CERVEL, estamos pensando, sin duda, en el Consejo del CERVEL, estamos pensando en Partido de Santa María, en Andrés Tagle, en Alfredo Yoñán, etcétera. Y no estamos pensando en que el CERVEL tiene una serie de caras, que el día de la elección el CERVEL es múltiples funcionarios que reciben, entre comillas, una serie de atribuciones. Que reciben una serie, parece que ya estamos teniendo a la Consuelo en un segundo.
Está aterrizando.
Estoy aterrizando en Marte.
¿Llegaste a Marte?
Claro. Entonces,
¿cómo estás, Consuelo? Buen día.
Hola, buenos días.
Entonces hay una serie de hay cosas que el CERVEL deberá adoptar acuerdo en estas materias por el 4/5, pero velará por la constitución, instalación y funcionamiento de mesas receptoras de sufragio, el horario podrá modificar el horario de funcionamiento, podrá promover horarios preferentes de votación a diferentes personas, podrá, por ejemplo, y aquí es donde hay que entender si la atribución es solo para el Consejo o es delegable a todas las instancias del CERVEL, generar y permitir número de causales de excusa o exclusión de los vocales de las mesas, pudiendo excluir a electores con riesgo de salud. Entonces, a ver, es el Consejo del CERVEL el que en la puerta a un determinado lugar va a estar diciendo quiénes no pueden entrar a votar. Yo entiendo la intención del legislador y me parece, y es lo que hay que hacer. Ahora, me cuesta la bajada concreta, me complica. La lógica es que el CERVEL deba establecer una sola norma de aforo, por ejemplo. ¿Cómo se fija el distanciamiento mínimo? ¿Cómo se cumple? En fin, yo creo que hay un montón de atribuciones que dejan ciertos márgenes de discrecionalidad al Consejo del CERVEL, y que yo creo que en manos del Consejo no tiene ninguna duda. A mí lo que me preocupa es en el día del proceso electoral, eleccionario, o sea, del proceso de votación del plebiscito, las facultades discrecionales que va a tener, por ejemplo, un jefe local para excluir a alguien de la votación. Porque se puede regular, definitivamente se puede regular. El punto de fondo es cómo entras a eso.
¿Cómo entráis? Me gustó eso. El Consejo de CERVEL, en todo caso, el CERVEL está trabajando en una mesa multidisciplinaria,
sí,
para poder ir tomando las decisiones al respecto. Ahora, hay cosas básicas. Tú puedes poner lo que decíamos, horarios diferidos, para, por ejemplo, para población de riesgo. Puedes tener tomar temperatura en la entrada de los locales. Evidentemente obligar a que todo el mundo vaya con mascarilla. Yo sé que hay miles de cosas pequeñas que resolver, qué va a pasar con los vocales, ¿verdad?, que tienen que estar ahí y trabajando más o menos cerca, de qué manera los vas a distanciar a ellos, si vas a poner como en las tiendas una mica delante de los vocales, cómo respetas el secreto del voto, si es que haces abiertas las urnas, no las urnas, la cámara secreta,
La cámara secreta, claro.
En fin, hay miles de detalles que resolver. Lo que me parece súper difícil Lo tomo en el contexto, evidentemente, de buscar soluciones y buscar propuestas, pero hacer una votación electrónica, como estuvo poniendo arriba de la mesa la presidenta del Colegio Médico, me parece que es completamente impracticable.
Impracticable.
Es algo que en Chile se viene discutiendo hace tiempo, es algo que deberías hacer en etapas, con pilotos.
No es de un día para otro, eso sí que está claro. A lo mejor es una solución, pero muy a largo plazo y muy bien preparada. Imagínate el riesgo de perder la credibilidad de un proceso electoral porque improvisaste. Eso es
grave. Exacto.
Por eso, yo creo que quedan abiertas un montón de preguntas. Y el argumento fácil es decir, entonces tú no quieres que haya plebiscito. No, por favor. Nada más lejano de aquello. Mi punto es cómo bajan estas facultades de un consejo además que ha demostrado ser muy solvente, un consejo que ha demostrado mucha dedicación, cómo tú bajas esa lógica a quienes tienen que tomar las decisiones en los locales. Y eso yo lo, como te digo, lo veo complicado. Hay, por ejemplo, y ocurre en muchas elecciones, la lógica del reemplazo de los vocales de mesa cuando no hay. En algunos lugares, cuando no se pueden constituir las mesas, funcionarios municipales asumen esa obligación. Y hay, a mí me ha tocado conocer casos en que la gente insiste que los funcionarios llegan muy temprano y que tienen, entre comillas, capacidad de, o sea, están muy preparados para asumir apenas se ocurre una vacante, y que eso podría generar dudas. Entonces, y este es un proceso que tiene que ser impecable.
¿Podría generar dudas de qué?
No, de que
están avanzados, bueno, por
hay una región en la cual y eso yo vi los datos, digamos, en las cuales una cantidad muy importante de mesas que no se constituyeron y que fueron suplidas por funcionarios municipales, en los cuales esas mesas diferían del resultado de otras mesas. Es decir, había más cantidad, por ejemplo, de votos nulos que en otras mesas. Había más cantidad de votos observados que en otras mesas. Y esa cantidad de votos nulos y observados eran en general de un resultado distinto del alcalde que se planteaba. No generó un cambio tal que uno pudiera decir que se distorsionó el resultado, pero sí el margen. O sea, el alcalde electo fue electo. Pero ahí se generaron una serie de dudas, me tocó ver esos casos. Así que, como te digo, ¿cómo se reemplazan? ¿Quién lo reemplaza? ¿Quién decide quién puede y no puede votar? ¿Quién decide que alguien está enfermo, que tiene fiebre y que por lo tanto no puede entrar? Yo creo que ahí tenemos un montón de preguntas que es importante que intentemos responder. Y yo entiendo que la decisión de hacer el plebiscito a como de lugar está. Improvisar, ojalá que no.
Bueno, lo otro es que se está poniendo arriba de la mesa si un plebiscito de estas características debiera tener o no un mínimo de participación.
Sí. Claro, se puso como piso el 49%, qué difícil, trabalengua. Sí, Pedro Pablo.
Se puso como piso, sí, claro.
El 48-49% que es de participación de la última elección presidencial. Pero ¿quién dijo? ¿De dónde salió eso? Es bastante arbitrario que sea ese el número. Pero es complejo. ¿Quién va a poner ese límite si es que pasa a no ser legítimo lo de la participación?
O sea, la cosa es si esto es algo legal, si vas a hacer una modificación legal para establecer que un plebiscito de orden constitucional, de modificación a la Constitución, tiene que tener
un mínimo
de participación. Porque
así como son los quórum, por ejemplo.
O sea, ¿cuántas veces nos discutimos la legitimidad de, no sé, por porcentaje con el cual salen elegidos algunos parlamentarios por efecto de los diferentes regímenes electorales que hemos tenido? Pero eso es una discusión sobre la legitimidad, la misma discusión sobre la legitimidad de la Constitución, de cuál es el origen, pero son legales.
Sí, pero recuerda que en el caso del presidente Piñera, del 18 de octubre, y algo similar había pasado en la época de la presidenta Bachelet, que salen elegidos con en torno del 26%, si no me equivoco la cifra exacta, de los votos del padrón, porque era el 50 del 50, por así decirlo, un número muy grueso, ¿no es cierto? En la segunda vuelta votó más o menos el 40 y tanto por ciento de los posibles. Pero no porque un presidente haya sacado un porcentaje de representación total así de baja, deja de ser un proceso en el cual uno pierde legitimidad. Otra cosa es que los adversarios políticos, en alguna búsqueda de cualquier argumento, lo saquen para decir que los presidentes no son legítimos. Le pasó incluso a la presidenta y al presidente Piñera actual. Por lo tanto, yo creo que esos artículos, a esa línea argumental, no hay que darle mucho espacio ni darle mucho, aplaudirlos mucho, porque entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Cuando tengamos el 100%?
Claro. Esto a propósito de una propuesta de senadores de Renovación Nacional que estaban en la línea de presentar una reforma para exigir, hay una nota en La Tercera de Alberto Labra al respecto, para exigir una mínima participación en un plebiscito de carácter constitucional, ¿verdad?
Sí. Los incentivos pueden ser perversos. Si tú pones un mínimo, el incentivo a que hay algunos iluminados que se les ocurra poner obstáculos para que alguien vayan a votar para ganar por esa vía, puede ser el principio del fin de la
ciudadanía. No, y además tú puedes decir, yo estoy por el rechazo, entonces en vez de ir a votar rechazo, mi campaña es para la abstención, para que nadie vaya a votar.
Porque yo sé que...
Es oculto que la gente vaya a votar.
Como diría en el Parlamento, no doy el quórum.
Exacto.
Me resto y no doy el quórum. O sea, es decir, yo estoy por el rechazo, entonces en vez de ir a votar rechazo, porque si voto rechazo, estoy perdiendo el voto porque voy a permitir que el plebiscito se legitime. Pero, o sea, ¿ustedes se imaginan el 26, 25? Me perdí, 25. El 25 de octubre, el 25 de octubre a las 8 de la noche, que estemos nosotros diciendo, bueno, la verdad es que dado que no se juntó el mínimo de votos, el plebiscito es nulo. No, o sea, yo no me imagino ese escenario. O sea,
no hay que abrir esa vía porque
yo creo que abrir esa puerta es un error. Peligroso. Yo prefiero que nos pasemos meses discutiendo si era legítimo que haya votado el 40% del padrón, lo que por lo demás ya ha ocurrido en elecciones normales, que será legítimo que votar el 40% del padrón versus estos otros. Yo creo que
además cuando toda la discusión es respecto de cómo reencantar a los chilenos con la participación política en todo tipo de elecciones, ¿verdad? Cuando hay tantas personas, entre las cuales yo me cuento, que se arrepienten de haber aprobado la propia presidenta de Chile, creo que lo dijo en un minuto, ¿o no? Que se arrepienten de haber promovido el voto voluntario.
La inclusión automática y el voto voluntario.
Exacto.
Yo no estoy en ese club.
¿No?
Nunca me gustó.
Sí. Oye, a propósito de participación, esto es otro, pero mencionémelo cortito, a propósito de poquísima participación y en un espacio donde uno esperaría todo lo contrario, lo que sucedió en las últimas elecciones de la FECH, que también evidentemente fueron todas remotas. ¿Cuánto es? 14,33%
del padrón
votó.
Sí, no, de hecho la FET, que ya, ojo, ya la había pasado en la elección anterior. La directiva que preside Emilia Schneider tenía una condición bastante particular, era una especie de directiva de transición que al final completó el periodo completo, porque lo que tenía que hacer era buscar la forma de llamar a nuevas elecciones. Y ahora, de acuerdo al propio estatuto, entra en una etapa de refundación, es decir, la refundación es porque antes de refundarte tienes que disolverte. Entonces, es bien impresionante lo que ocurre. Ahora, tú, la Consuelo, lo hemos comentado muchas veces con Matías también, de alumnos de la Universidad de Chile, que te dicen que se sentían cero compelidos a participar en las asambleas de la FECH en distintas facultades, porque básicamente no tenían nada que ver con la actividad universitaria y eran más bien y había un grado de captura muy importante por ciertos movimientos ultra y anarquista.
Y por la idea, claro, de finalmente una cultura de la asamblea donde todo se hace a viva voz, a mano alzada y donde es muy fácil bullear al que piensa distinto. Entonces empiezas a excluir a todo aquel que se desvíe un poquitito de lo que le plantean los grupos más ultra, en el sentido de más comprometidos, que están más en el combate, que se la están jugando todo por el todo, ¿verdad? Y al final tienes una representación de ¿cuánto? Tienes un no sé, pues nadie va a votar.
No, nadie va a votar. Ahí se ahuyentó y se hizo un trabajo de relojería para ahuyentar al votante medio, al estudiante medio, para sentirse representado por su federación de estudiantes, y se transformó en esto que hoy día es un exclusivo club muy chiquitito de personas que vota, con lo cual pierde representatividad y pierde peso. Y entra en la irrelevancia total, como mira lo que era la fecha en los 80.
Bueno, lo que pasa es que, recordemos, perdona, la fecha hasta el 2011, o sea, toda la importancia que tuvo exactamente la fecha de la movilización.
Camila Vallejo era la presidenta, sí. Ahí, claro. O sea, claro. Un peso específico.
Hay una explicación de la diputada Camila Rojas de Comunes. Este es un tema que recoge el diario Mercurio en el día de hoy. Ella estuvo en la FECH del 2015 al 2016, de presidenta de la FECH. Pero la explicación que ella da a la poca participación es que es un desgaste en las organizaciones sociales, luego de procesos tan, tan relevantes como del movimiento estudiantil del 2011. Y ella cree que hay cambios en los modos de la participación política.
¿Pero qué significa
eso? No sé dónde se está expresando justo, entonces la participación justo, política, claro. en la protesta en la calle o en la gente que no vota. No votar es una manera de expresar un rechazo. O cualquier persona que se organiza a través de una elección democrática es una élite que no merece representar a nadie, es una crisis de la representación. Sí. ¿Qué participación política estamos hablando?
Corretearon a los que piensan distinto, los corretearon con métodos bastante violentos en muchos casos, con lo cual dejó de haber discusión y participación, y por lo tanto pierde relevancia el órgano. Yo creo que
ahora, ojo, desde una perspectiva anarquista, trabajo cumplido. Porque si tú no crees en las organizaciones, tú te metes en las organizaciones y las destruyes. Entonces, y generas entonces que los canales de participación no sean a través de canales formales, sino que sean a través de asambleas
o
acción colectiva. No, consecuencia nomás.
Pero no sé si fue tan buscado que si creo que resulta.
No. Yo honestamente creo que más que eso, más que buscado, fue una consecuencia. No lo veo honestamente como una lógica tan premeditada. 8 de la mañana con 19 minutos.
Bueno, anoche el expresidente Barack Obama hizo un discurso que es muy impresionante. Mira, déjame partir por lo más frívolo, si se quiere, desde la puesta en escena, que es de una, no sé si existe el término impecabilidad, pero se entiende, ¿no? Pulcro, súper bien hecho, bueno, aquí en estas convenciones demócratas, en general en Estados Unidos, estas cosas, los shows y la conciencia de show que hay desde el deporte a la política es realmente admirable. Perfecta la puesta en escena, pero el contenido, que es lo que vale entrarle a lo que dijo Barack Obama en esta tercera noche de la convención demócrata, es muy impresionante porque de alguna manera pone sobre la mesa la no lo dice exactamente así, la posibilidad de la sobrevivencia de la democracia con Donald Trump.
Pero es que poco antes de eso, tú te das cuenta, porque tú hablabas de los símbolos, la impecabilidad. Oye, uno de ellos, él da el discurso en Filadelfia, en el Museo de la Revolución. Es decir, él es un museo que se abrió en 2017 y muestra historia fundacional de Estados Unidos y dedica una buena parte de su contenido a la Constitución, que fue, recordemos que la Constitución de Estados Unidos fue promulgada en Filadelfia. Entonces, en el fondo hay una lógica de los demócratas han insistido mucho en esta lógica de los símbolos que representan la fundación, de una suerte de refundación, y Obama ha entrado por ese lado y ha dicho, a ver, en castellano antiguo, Trump no ha hecho la pega.
No le ha tomado el peso al cargo.
Porque no puede, y las consecuencias de ese fracaso son graves y afectan al orgullo americano, a la Constitución americana, toda esa lógica. Cuando habla sobre Gabrielle Giffords, ¿te acuerdas esta congresista que le dispararon en Arizona en el 2011 y habla del control de armas? Es muy duro. Además, probablemente uno citándolo no queda tan bien como el énfasis que le pone y el histrionismo de Obama desde una sobriedad muy brutal. La verdad que un discurso notable.
Quería agregar, bueno, cada día de la Convención Demócrata, que termina hoy y que además tiene este desafío de ser completamente online. Claro. Tiene evidentemente un enfoque particular, y el del día de ayer eran mujeres, fundamentalmente mujeres, porque además era el día en que remataba con el discurso, aunque bueno, Obama obviamente siempre cerró la película, pero Kamala, no es su culpa. Claro, con la candidata a vicepresidenta, con Kamala Harris. Entonces eran mujeres, latinos, estaba Primus Royce cantando. Sí, sí. O sea, latino, full mujeres y full jóvenes, con temáticas como control de armas, con una activista, Emma, se me olvida el apellido, este momento, González, puede ser. Bueno, había un video muy impresionante sobre el control de armas con una chica joven que es la principal símbolo de la lucha contra los disparos y las matanzas y toda la discusión de control de armas. Con cambio climático, mucha presencia de jóvenes y la discusión sobre cambio climático. Entonces era muy orientada como si el futuro, y historias de inmigrantes, de todos los jóvenes cuyos padres son ilegales, ¿verdad? Historias de cómo cruzaron la frontera y cómo el presidente Donald Trump los ha separado. Esos eran como los ejes estructurantes de la convención. Y muy centrado en los latinos. Recordemos que son la principal minoría que vota en la elección de los Estados Unidos, con un 13% de los posibles votantes. Entonces es muy importante además para algunos de los estados clave, como Florida, como Texas, hay un 30% de votantes latinos ahí, en Florida hay un 20%, Arizona hay un 24%, que son estados que los demócratas aspiran a poder recuperar, y por eso es tan importante el voto latino e incentivarlos a que se registren, ¿verdad? A que se inscriban.
Sí. Oye, ahora, Trump le contestó en todo caso, la respuesta fue por Obama y por Biden, yo estoy aquí como presidente. O sea, sí, casi como que se los debo a ellos, digamos.
Eso se lo dijo el primer día Michelle Obama. Dijo que no se olvide de que si yo estoy aquí es por su marido, como diciendo, si su marido lo hecho tan bien, hubiese entregado la posta a otro y no... No se hubiese roto la posta demócrata, por lo tanto es una respuesta políticamente muy inteligente. Es un rival duro, es un rival que yo creo que tiene una muy inteligente estrategia. Lo que pasa es que es muy rompedora con lo que uno supone que es como la perfección o lo que uno espera de la institución del presidente de un país, ¿no? Y sobre todo Estados Unidos, una democracia tan antigua y tan respetada. Vamos a ver, yo creo que en los meses que quedan un tono bien duro, bien áspero, no es gran novedad viniendo de Trump, que es muy duro y es muy frontal. Y además las encuestas no son... Ayer escuchaba en la noche a un analista que señalaba que hay un elemento que no sé mucho, más allá de las votaciones, que hay, según la encuesta, 5 puntos, 6 puntos de diferencia, es dentro de cada votante, dentro de cada preferencia, el grado de entusiasmo. Es decir, ¿usted por quién vota? Yo voto por Trump. Ya, de los votantes por Trump, ¿cuán entusiasmado está con Trump? El entusiasmo de los trumpistas con Trump es de en torno al 60%, y el entusiasmo de los bidencistas con Biden es del 30 y tantos. Y hacía el análisis para atrás, y suele ser ese un factor sumamente importante. Era un análisis que hacía un columnista en Washington Post de lo importante que resultó ser ese factor para los resultados finales, cuando Kerry perdió con Bush, en fin, cuando Clinton perdió con Trump. O sea, lo entusiasmado que están los propios votantes. Lo que sí decía es que el entusiasmo dentro de los de Biden venía creciendo y de manera muy sostenida, pero el de Trump es muy alto, serán menos por ahora, pero muy, muy entusiastas, muy comprometidos con su candidatura, y eso parece ser relevante.
8:26. A mí la Consuelo me alertó, me dijo, te va a gustar mucho. Yo no sé por qué me dijo que a mí me iba a gustar mucho, pero yo no sé por qué no había leído hoy día una columna que publica Sebastián Edwards en el diario El Mercurio. Y la verdad que es de esas columnas que no tiene desperdicio, porque se hace cargo de, o sea, el título es muy fuerte, dice, buenismo, enfermedad infantil del izquierdismo. Y es curioso porque empieza recordando un discurso de Lenin en 1920, un panfleto que publicó Lenin en 1920 que se llama El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. En él, según dice Bastian Edwards, atacaba a los ultras europeos por sus posturas irresponsables. Lenin los trató de ingenuos e imprudentes y los acusó de estrategias dañinas para la causa del pueblo.
Es la famosa frase del infantilismo revolucionario.
Que ha ido apareciendo con mucha frecuencia. Es muy interesante cómo, por ejemplo, vuelve Sebastián Edwards a pegarle a la izquierda por haber eximido impuestos el retiro del 10% de las AFP, que regalaron casi 1,5 millones de pesos a los más ricos de Chile. Que habla de sueños distanciados con la realidad, por ejemplo, y hay una discusión que yo creo que va a ir tomando mucha, mucha fuerza y que tiene que ver con los derechos sociales garantizados. Por ejemplo, dice, hay muchos países que a pesar de incluir la salud pública como derecho constitucional, tienen un sistema de pésima calidad. Brasil consagra el derecho a la salud en su Carta Magna y está clasificada por la OMS en el paupérrimo lugar 111 en el ranking de calidad de los sistemas sanitarios. Chile no la tiene y está en el puesto 33 en calidad de servicio sanitario. También se critica a un periodista, Daniel Matamala, a partir de esta idea de la necesidad de la industrialización y del reemplazo de la exportación de materias primas por procesos industriales. Y cuando habla de países con los que nos comparamos...
Por economía más compleja.
Claro, por economía más compleja.
El famoso extractivismo.
Pero plantea, por ejemplo, Sebastián Edwards, los casos de Nueva Zelanda, que exportan esencialmente recursos naturales y que son básicamente los mismos nuestros: hierro, cobre, oro, carbón, leche, mantequilla, lana, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fuerte y habla de cosas como la productividad y otras. Me sorprendió el tono de la columna, Sebastián Edwards. Gracias por el dato, Consuelo.
Lo que aparte de la ironía y qué sé yo del columnista, lo que traté de decir, okay, vamos a estar exponiendo a las personas a través de columnas, a través de seminarios, a través de programas de radio, por ejemplo, a un montón de información en momentos muy relevantes para nuestro país. Y por eso es tan importante que hay veces que uno puede hacer un argumento que parece muy cierto, parece muy razonable, es muy persuasivo, pero no siempre están las condiciones para que otro diga, hey, te falta la otra mitad de la historia, ¿verdad? Respecto a lo que dice de incluir en la Constitución los derechos sociales, es a propósito de un foro de ICARE donde estaba Claudia Hayes, que es una doctorada, una super cientista política, fue presidenta de la Asociación de Ciencias Políticas en Chile. Pero entonces ella defiende, dice que los países nórdicos, en las constituciones, generalmente yo no lo he visto, estoy citando a Edwards, ya no vi el panel de ICARE, a propósito del proceso constitucional, que la mayoría de las constituciones nórdicas entonces incluyen los derechos sociales. Y llega Edwards y le dice... No, la verdad es que no es así. Hay muchas que no incluyen, por ejemplo, el derecho a la salud. Solo Finlandia incluye el derecho a nivel constitucional. Lo menciono porque yo creo que hay que estudiar mucho cuando uno está en espacios de influencia, ¿verdad? Para poder entregar todos los datos posibles, ¿verdad? Sí, en estas discusiones.
Es que en estas discusiones, Consuelo, los datos son naturalmente relevantes, son fuentes de conclusiones, pero el tema es cómo saca la conclusión. Voy a poner un caso. Tú puedes decir que Finlandia, por ejemplo, vamos a suponer que Finlandia es la meta que nosotros queremos alcanzar, ¿ok? Y después vamos a decir que Finlandia, voy a inventar, tiene garantizada una tasa de interés bancaria, digamos, para el crédito hipotecario, más que cosa. Y es de tal magnitud, de tal cifra. La pregunta que hay que hacerse por lógica es el factor que hace que Finlandia sea un buen ejemplo a seguir? Porque es multifactorial el éxito o el fracaso, claro, de los países.
O sea, no solo entonces, que lo tenga en la Constitución, claro, si
por
supuesto.
Yo digo, por ejemplo, es...
Bueno, claro, eso es lo que plantea Edwards al final de la columna, que tiene que ver también...
Hay que tener cuidado cómo sacas la conclusión. Que no sea, que sea completa. O sea, si yo digo que es por esta razón que es exitoso, porque a lo mejor alguien que conoce mejor un país podría decirte, este es un país o una sociedad exitosa, pese a esto. Por lo tanto, no que incluya este argumento y que el país sea exitoso, es lineal el argumento. No sé si se entiende.
Y lo que dice al final, este es como una patada en las canillas de Sebastián Edwards al Frente Amplio, pero me parece que se puede aplicar también para todo tipo de postura, pero que al final el avance de los países o el desempeño de los países tiene que ver con la estabilidad política, con la calidad de la educación, ¿verdad? Las políticas sociales, el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones, la fortaleza de las instituciones.
Hacemos glue.
Pero termina diciendo, pero claro, estas son cuestiones que no encantan a los jóvenes revolucionarios con su buenismo ingenuo y su visión infantil del mundo. No lo decimos nosotros, lo decimos tenemos.
8:32.
Oye, ¿alcanzamos a hacer una pequeña mención de Bielorrusia?
Sí, por supuesto.
O sea, hay.
¿Te escribió Lukashenko?
Pero Lukashenko está mandando muchos fax a Moscú. Hay un disidente ruso que de nuevo aparece envenenado. O sea, hay.
En estado de coma, envenenado.
Sí.
No es primera vez.
Sí, no es primera vez que ocurre. Inclusive una vez ocurrió en Londres. El punto es cómo se manejan las cosas en esa parte del mundo y cómo Lukashenko, que no tiene confianza ni siquiera en sus propias fuerzas armadas, que recordemos se negaron a seguir reprimiendo, está aparentemente recurriendo a Putin. Hay una lógica muy impresionante de movimientos de tropas. Primero que nada, Lukashenko cambió las tropas propias del ejército, las mandó a la frontera con Polonia, con la OTAN, las sacó de la frontera con Rusia, con lo cual abrió el flanco. Hay maniobras cerca de San Petersburgo, hay maniobras del ejército ruso y hay un cuerpo de fusileros que está en la frontera. Y además, por un tema de acuerdo, Lukashenko le permitió a Rusia tener acceso a todas las comunicaciones de sus fuerzas armadas. Es decir, están con las comunicaciones de las fuerzas armadas de Lukashenko están completamente bajo el control ruso, bajo el control de Putin. Entonces, eventualmente una intervención militar, inclusive para separar a Lukashenko de su propio ejército, aparece hoy día como una opción, y a eso agregamos el desconocimiento de la Unión Europea del resultado de la elección, abre un escenario bastante, no decir complejo, un poquito insoluble.
Que en la medida que se note que ya se abrió esa puerta, probablemente va a mover un endurecimiento de Lukashenko y del régimen de Bielorrusia, que lleva 26 años, la última dictadura de Europa, lo vamos a ver endurecer la mano más aún. ¿Y a qué me refiero con que se abrió la puerta? Cuando ayer escuchaba un bloguero, que es un periodista, me parece que es colombiano, que ha vivido muchos años en Bielorrusia, lo conoce de memoria, 10 años vivió, decía, es parte de nuestro ADN, del ADN. Yo cuando hablo con mis amigos, nadie habla de política porque tienen en su mente el que da mucho miedo hablar de política. Quizás viene de la época del régimen soviético, desde sus padres. Hablar de política públicamente es imposible porque no sabes con quién estás hablando y tienes terror. Eso se mantiene hasta ahora y eso se rompió. Cuando tú hablabas por teléfono con alguien, te hablaba con puro, de manera cifrada cuando querías hacer alguna crítica. Bueno, eso se rompió. La gente perdió el miedo. La gente salió a las calles por decenas o cientos de miles de personas a protestar. Los empleados de las empresas públicas más importantes, más simbólicas, pifiaron a Lukashenko con él ahí, presente, a cara descubierta. Bueno, cuando se pierde ese miedo y la gente sale a la calle, lo vimos aquí en Chile, de los 80, del 83 en adelante. Cuando se enfrentó al dictador de cara a él, se le vence. Tarde o temprano se le vence y el dictador cae. Entonces, claro, Lukashenko puede optar a jugar su última carta y endurecer muchísimo la mano, a lo mejor con la vía de Rusia, como o de la mano con Rusia, o solo, pero quizás son pataletas desesperadas. Bueno, hay dictadores que duran muchísimo. Mira Maduro, estuvo en la cuerda y ahí sigue, y ahí sigue. Por lo tanto, nadie puede escribir la hora final de Castro, digamos, si no pregunta el Oppenheimer.
8:36.
Edificio Aqua, de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza ahora en www.consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita se está moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. 20% de descuento extra en arriendo de camionetas 4x4, 4x2 y autos. Disponible para arriendos esporádicos. Más información en mita.cl, Mita, Rentacar y Leasing Cooperativo.
El equipo Banchile Inversiones está operando para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales, más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Open Warehouse Volvo. Durante agosto comienza a preparar tu próximo viaje de manera segura. Ingresa a volvohomestore.cl. Descubre las unidades limitadas con hasta un 35% de descuento. Compra y recibe tu nuevo Volvo sin moverte de tu casa.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra. 8 de la mañana con 42 minutos. Don Oscar Landerreche, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Estamos
¿cómo está la cosa? Bien.
Ahora ustedes son amiguitos, ¿verdad? Son amiguitos de la... Oye, es verdad, son amiguitos que ahora, de la tele, Oscar.
¿Es verdad que ahora te maquilles para la radio, Oscar, o no? ¿O es mito urbano?
No, nunca. No, yo soy así de hermoso.
Ah,
vivo.
Muy bien, muy bien.
Te quedaba estupendo el blanco y negro. Divino.
Y sin bototos mineros y sin chaleco, está muy bien.
Estaba con... No, yo me fijé, los zapatos eran como bototos.
Eran bototos mineros, sí. Dice,
oye, Sanhattan del Río. Yo estaba con bototos.
Ah, muy bien. No, problema, dale nomás, vamos.
Estaba con bototos de Luis. Yo estaba con bototo y blue jeans. Oye,
Que está bueno que hablemos de bototo porque vamos a hablar de cobre. ¿Eh?
Sí, yes. Sí, ahora es la amiga maestra, el sueldo de Chile y la salvación de Chile ahora.
No es para... No le pongamos, sí. Ah, estamos en el país de... ¿Cómo se llama el personaje de Temo Lobo? Alaraco, ¿no?
Sí. Que decía, Alaraco, sí.
Sí. Bueno, no le pongamos. Mira, la verdad es que si uno mira, ha habido una recuperación bien clara del precio del cobre, y los mercados, más los analistas que los mercados, en realidad se obsesionan con punto tipping point, ¿no es cierto? El tipping point aquí es tocar los tres, ¿no? El número tres dólares en la libra. Okay. Pero la verdad es que hay varias cosas que hacen que uno diga, está bien, qué bueno, digamos, o sea, obviamente cómo va a ser malo que se recupere el precio del cobre, pero tampoco uno le puede sobreentusiasmarse, porque en realidad lo que ha ocurrido con el precio del cobre es que el cobre ha replicado lo que ha ocurrido en varias otras categorías de activos y commodities, y es que básicamente volvieron a niveles parecidos a los que había antes de la pandemia. Eso es lo que ocurrió. Si tú miras el precio del cobre, básicamente después del súper entusiasmo que hubo más o menos a fines del 2017, 2018, como que ahí se apretó harto el mercado y llegamos al rango, el cobre estuvo como un año o medio año, una cosa así, fluctuando entre $3 para arriba, $3.20, incluso estuvo más arriba que eso. Después estuvo casi dos años básicamente en el rango 260-280. Ese es más o menos como el lugar en que estuvo. Y subí y bajaba, y siempre hay una historia, ¿no? Para la subida y la bajada, porque hay gente que le pagan por hacer historia. Entonces, siempre hay alguna historia para explicar, pero básicamente la fluctuación del mercado estaba básicamente estacionado el mercado. Y las tendencias subyacentes son las mismas que hay hoy, y eso no cambió. Y lo que pasó es que con la pandemia se fue abajo, arrastrado por lo que pasó con todo, bueno, obviamente con los commodities, toda la incertidumbre, el petróleo, ¿ah? Se fue abajo hasta 220, no sé cuánto, un poquito más abajo de 220, y después supo que subió. ¿Ya? Pero los fundamentales que te están dando hoy, lo que los analistas te dicen, lo que explica la subida es esto, en realidad son los mismos fundamentales que había antes de la pandemia. No es distinto. ¿Qué es lo que ocurre? Que China está un poquito mejor de lo que, o más rápido, la recuperación de China de lo que uno esperaba, y eso siempre ha sido, la demanda china siempre ha sido muy fundamental para el precio del cobre, porque el precio del cobre vive y muere con el mercado inmobiliario chino, básicamente es el predictor como más fuerte. O sea, si hay construcción en China, hay demanda por cobre. Eso es como más o menos el cuento. Todo lo demás es como un poquito teórico, ¿ya? todas estas cosas del auto eléctrico y todo lo demás, está bien, están creciendo en importancia, pero es como un poquito una teoría, ¿no? Lo otro es realidad, ¿ya? Entonces, eso está ahí. El otro fundamental es que básicamente las reservas de cobre, ¿no? Los stocks que se guardan en la bolsa para tener, están muy bajos, hay muy poco, digamos. Entonces, eso hace que algunas personas en el mercado quieren asegurarse cobre, ¿no? Entonces, compran cobre para asegurarse porque piensan que puede haber un momento de escasez muy fuerte, ¿ya? Ese es el segundo fenómeno. Y lo otro es este fenómeno subyacente importante, hecho base del mercado del cobre, como de mediano plazo, y es que es un mercado y es un commodity en el cual hay demanda por todo esto de la construcción, el futuro de la electricidad y la revolución de la electromovilidad, bla, 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 pero básicamente no hay nueva oferta. O sea, hace mucho, mucho tiempo, digamos desde la mina esa que se descubrió en Mongolia, más o menos, que fue ya hace un rato ya, no ha habido nuevos descubrimientos grandes, o sea, grandes, así tipo Chuquicamata style, digamos. ¿Ah? No ha habido grandes descubrimientos que permitan que la oferta, ¿no es cierto?, haya una gran oferta para el cobre futuro. Y básicamente lo que ocurre es que cuando sube el precio se activan proyectos marginales con menor ley, más chicos, o las minas existentes empiezan a explotar las partes de la mina que son menos rentables, ¿no? Que requieren un precio más alto para que sean rentables. Entonces, eso que ahora se da como noticia nueva, en realidad, claro, es noticia nueva en el sentido de que salimos del efecto pandemia, pero es básicamente la misma historia que estábamos contando, ¿no es cierto?, hace 6 meses atrás, cuando el cobre estaba más o menos en los niveles actuales. Ahora, lo que sí sería interesante ver es cuál es la trayectoria que va a seguir el cobre, porque una cosa es que pegue en 3 y después vuelva a bajar y se estabilice donde estaba. Ahora, si sigue largo para arriba, ahí sería interesante, pero ahí hay que tener un poquito de cuidado con otra cosa. Y ahí, más que mirar los mercados de los commodities, yo propondría mirar los mercados de activos, o si ustedes quieren un mercado que está entre medio de los dos, el oro, que es un commodity activo, digamos. Porque en el fondo lo que ha ocurrido en los mercados es que en el medio de la pandemia básicamente lo que hubo fue una venta masiva de activos, ¿no? La gente quería estar líquida, las empresas también, los grandes inversionistas, todo el mundo vendió todo lo que podía para tener lucas. Y por eso que el oro se fue para arriba. Como siempre, el oro es un lugar para que se guarda, para guardar riqueza. Entonces el mercado estaba muy líquido, ¿no? Y porque en el fondo al principio decían, no sabemos si hay lucas aquí. Y lo que pasó después es que vinieron estas inyecciones de liquidez de los bancos centrales y de los gobiernos, ¿no es cierto? Y lo que había una abundancia de liquidez enorme. Entonces, lo que había una cantidad enorme de lucas buscando dónde invertir. Eso es básicamente lo que había.
Y eso explica que las bolsas estén subiendo, claro. Sobre todo concentradas, obviamente, en industrias tecnológicas, cuando las economías reales están por el suelo.
Claro, ahora, yo diría que la inversión en industrias tecnológicas tiene una razón de ser, hay una razón fundamental, porque efectivamente lo que ha habido es un enorme experimento con el uso de estas tecnologías, y es evidente, todos los que hemos sido afectados por esto, a mí me toca en el sector educativo, ¿no es cierto? Sabemos que llegó para quedarse mucho de esto, así que ahí hay un efecto fundamental. Pero hay otro efecto, que es esta liquidez buscando inversiones, ¿no? Entonces andan comprando lo que sea, digamos, y eso está empezando a empujar hacia arriba los precios. Y siempre hay que acordarse, cuando uno analiza el precio del cobre, de que el precio del cobre es en parte un precio, voy a usar la palabra, comillas, real, en el sentido de que es una materia prima que se usa para hacer cosas reales, ¿no? Y que parte de su demanda es esa. Pero hay otra parte, una buena parte del mercado. Yo, cuando estudiaba con más detalle día a día el mercado del cobre cuando estaba en Codelco, me da la impresión de que casi 2/3 de las transacciones, o incluso más que eso, francamente, de las transacciones del mercado del cobre son básicamente especulativas. Esto es, la gente usa el cobre como un activo. ¿Ah? Un activo relativamente corto, ¿ah? Un activo de 3 meses, un año, una cosa así, ¿no? Los futuros más largos no son muy líquidos. Claro. Entonces, una parte de lo que está ocurriendo también podría ser, estoy haciendo una hipótesis, podría ser que parte de esa liquidez que anda buscando dónde llegar, ¿no? Dónde llegar esa liquidez, ¿no? Le esté llegando también a este mercado del commodity. Dicho eso yo lo pongo en el plano más bien como de una especulación, porque hasta el momento lo que ha ocurrido es que el precio del cobre simplemente recuperó los niveles que había antes de la pandemia. Así que yo no encuentro tan terriblemente sorprendente. Está bien, por el número 3 daba como para un titular de diario, pero...
No, pero de acuerdo. Encuentro... Ahora, pero tampoco hay elementos, Oscar, tampoco hay elementos como pensar en cuál va a ser si esta va a ser una tendencia que se va a mantener, por un lado, y por otro lado, si estamos hablando de menor oferta, estamos hablando de Perú cerrado, ¿no? Perú lleva sí, cuánto...
Efectivamente,
ha caído como en un 20, estaba revisando eso, como en un 20% la producción de cobre en el primer semestre.
Sí, y por eso que están bajos los stocks, digamos, los inventarios de cobre. Están bajos porque Perú está muy bajo y porque Chile también, por si acaso. ¿Ah? Cochilco emitió un reporte en que estimaba que podía haber un recorte en la producción de este año de... Si no, alguien me puede corregir, pero creo que estaba por sobre las 100.000 toneladas. Puede haber estado en las 200.000 o incluso más que eso. Entonces, igual hay un recorte de oferta, pero eso afecta a los inventarios, ¿me entiendes? Si ese recorte de oferta es transitorio, el efecto es pequeño. Acuérdate que también en los mercados ocurren, los mercados del cobre, esos inventarios te absorben de repente, por ejemplo, huelgas. Cuando tenemos huelga en Chile, se mueve un poquito el precio, pero no se mueve tanto. ¿Por qué? Porque lo absorben los inventarios. Cuando estaba este lío que tenía una de las grandes cupríferas gringas, que tenía un lío con Indonesia, que no sé qué, que les prohibían producir, que si no, había un lío gigantesco que duró varios años, también lo absorbió el mercado, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que para pa tendencia, no sé si todavía da, francamente. Yo creo que sería natural, sería esperable que el precio del cobre por el momento se estacionara en los niveles en que estuvo el año y medio previo a la pandemia. Estamos hablando del rango en torno a los 2.80, un poquito más arriba, más abajo, puede estar 2.90, ¿me entiendes? Ese rango, si llegara a continuar la tendencia para arriba, yo creo que ahí ya habría que tener una nueva historia, donde yo propondría un poco que habría un fenómeno de liquidez que podría estar persiguiéndolo, y habría que ver si se vuelve tan permanente lo que ustedes están diciendo de recortes de producción. Porque claro, si hay señales de que se vuelve permanente así muchos, muchos años de eso, claro, eso tendría que afectar definitivamente el precio en términos fundamentales, pero no sé si estamos ahí todavía. Así que sí, ahora, yo más o menos el tema del precio del cobre.
Ahora, y ahí probablemente va a venir una nueva discusión de si ahorramos o no gastamos, de si es superávit estructural, y tenemos bastante en qué gastar en los próximos años.
Sí, efectivamente. Yo creo que ya tenemos que aceptar un poquito, Nico, que ustedes, los que me han escuchado hace tiempo, saben que yo lo vengo diciendo hace mucho, mucho tiempo, por lo menos 10 años, que ya en Chile ya se chacrió un poquito el tema de los presupuestos estructurales. ¿Ah? O sea, yo todavía me acuerdo cuando yo tuve un debate público con una comisión liderada por Vittorio Gorbi y otros más, digamos, en que yo decía, no empiecen a cambiar las reglas porque... esto fue en Piñera 1, ¿ah? Que empezamos, sí, claro, a mover la regla para decir, no, pues que en realidad esto es permanente y esto no. Entonces cada ministro de Hacienda tiene una historia distinta, ¿no? Entonces no es permanente nomás, po. Si uno cambia la historia cada vez, ¿no? Obviamente que no es estructural, po. La definición de estructural es algo que cambia por lo menos.
No, lento, de acuerdo, ¿no? Pero las presiones, entonces, pero las presiones de gasto tampoco son sí, las normales, no, y las presiones políticas sobre el gasto menos, po.
Sí, no, lo que digo es que no nos sigamos contando tanto de esta historia de que tenemos presupuestos estructurales, porque no los tenemos hace mucho tiempo, y perdona, mucho antes que el 18 de octubre, ¿ya? Entonces, y los déficits persistentes son anteriores al 18 de octubre, y no solo eso, te voy a decir peor todavía. Nosotros tenemos déficits persistentes y estructurales en la época del superciclo del cobre, cuando había harta plata. Entonces, no le echamos la culpa tanto a la tía Pikachu de esto, ¿ya?
Pero más que mirar para atrás, lo que te digo es que venimos para adelante, van a haber presiones, digamos.
Sí, pero está bien.
Sí, te pasaste.
Spider-Man, ¿cómo se llama? El sexy Spider-Man.
No, a mí me gustaba la tía Pikachu. Lo que digo es que sí, efectivamente, yo creo que tienes razón. Siempre es muy difícil hacer un pronóstico estructural del precio del cobre. En general es difícil. Y evidentemente en la época del superciclo nos equivocamos para arriba, en general, ¿eh? Pero yo diría que efectivamente hoy en día, salvando esta situación de Perú y Chile, que la pandemia, qué sé yo, yo creo que el mercado está bastante estable en sus expectativas de largo plazo desde hace bastante tiempo, ¿ah? O sea, yo te diría, después de que se recuperó, la recuperación que me tocó a mí al final del periodo en Codelco, como, ¿no es cierto?, más o menos hasta fines del 2017, principio del 2018, ahí como que se estuvo un poquito alto, después se estabilizó en este rango de precios que estábamos hablando. Yo diría que si uno leía los análisis de la gente que se dedica a esto, los análisis estructurales han estado bastante estables. ¿Por qué? Porque hay esta cosa subyacente muy fuerte, ¿no? Y es que hay buenas razones para creer que va a haber demanda de cobre por el lado inmobiliario y por el lado de la electromovilidad, pero por otro lado no hay realmente mucha oferta nueva. Por ejemplo, en el cobre nunca ocurrió lo que ocurrió en el petróleo, con el fracking, ¿no? Y con el shale gas. O sea, nunca ocurrió que apareció una nueva fuente de oferta, ¿me entendí? Claro. Que era rentable a los precios, o nunca ocurrió lo que está pasando con la energía, con el tema solar. No pasó eso, nunca pasó. Tenemos el mismo cobre, las mismas minas, lo que pasa es que si el precio sube, podemos producir aquellas partes de la mina que por ley, o por escala, o por dureza de la roca, en fin, por todas las razones técnicas, son más caras de producir y solamente se pueden hacer cuando el precio es más alto. Entonces el margen es mucho más duro, ¿me entiendes? Y eso permite sostener precios más altos. Yo creo que el análisis como estructural del precio del cobre no ha cambiado tanto si uno mira los 2 años, 3 años previos a la pandemia y el momento actual. Así que yo ahí creo que si uno fuera a hacer pronósticos estructurales de cobre, lo que sea que eso signifique, ¿no es cierto? Yo no haría uno muy diferente del que se había hecho en ese momento. Ese sería como mi recomendación.
Don Oscar Landerreche, nos vemos el lunes.
Que estén muy bien, concéntrense.
Estamos viendo. Chaito.
Chao. Gracias, Oscar. Que tengan buen día a todos.
Nos vamos.
Consuelo, nos vemos.
Nos vemos.
Buenos días. Ya viene información privilegiada.
Sí. Chao.
Chao, buenos días.